La famosa versión 60 de la carta a los Hebreos, capítulo 13, versos 5 y 6, y dice la Biblia de la siguiente manera: sean vuestras, se refiere a nuestras, costumbres, ¿sin qué dice, hermanos? Sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Siéntese, por favor, en esta tarde, hermanos. Esta semana quiero continuar, que ya estamos por concluir, hermanos, esta serie de mensajes que hemos titulado Deberes Cristianos, trayendo a la memoria la importancia que es para un hijo de Dios, para un creyente, un discípulo de Cristo, alguien que le ha entregado su vida al Señor, la importancia de saber los deberes cristianos que la Biblia nos presenta. Así que, aunque este deber cristiano no está mencionado en la carta a los Romanos como tal, si usted prestó atención ahí en su Biblia, en los títulos que aparecen ahí por encimita entre los capítulos, dice deberes cristianos. ¿Sí lo leyó? Porque tanto como en la carta a los Romanos como en la carta a los Hebreos, se dice que son los dos únicos lugares en donde aquellos que se dedicaron a hacer esas remarcaciones, esas partes que deben de ser importantes. Se dice que solamente consideraron el tema de los deberes cristianos, tanto como en carta a los Romanos, como en la carta a los Hebreos, ahí en particularmente. Y esta semana, hermano, yo le he puesto por tema este mensaje: el cristiano sin costumbres de avaricia. Antes que nada, le quiero decir, bájale un poco, hijo, creo que por eso está rezumbando. Antes que nada, le quiero decir lo siguiente: hermano, qué feo es ser avaricioso. ¿Alguien conoce a alguien avaricioso? Levante su mano. Creo que todos en algún momento en nuestra vida, o nomás yo, hermanos. No, ¿verdad? Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida nos ha tocado conocer personas avaras, que es como generalmente se le conoce, o personas que son avariciosas. Se dice que estas personas tienden a ser personas muy egoístas, tienden a ser personas que no les gusta perder, son personas que siempre quieren tener la razón, el dinero para ellos es muy importante, sus posesiones, de tal manera que convivir o estar relacionado con personas avaras es muy complicado para un hijo de Dios. De antemano le debo de decir que si usted tiene a un conocido, una amistad que es una persona avariciosa, por lo general sus temas son dinero, posesiones. Por lo general, ¿por qué? Porque ese es el mundo de un avaro. Y esta semana, hermano, en relación a los deberes cristianos, quisiera precisamente hablar sobre este pecado o esta definición que la Biblia nos habla, que nosotros como hijos de Dios debemos precisamente, como dice el inicio del verso, de evitar. Por eso el verso dice: sean vuestras costumbres sin avaricia. Otras versiones dice por ahí: no sean avaros. Pero hay una versión en particular, que es la versión del griego, que utiliza un eufemismo. Un eufemismo es una manera de suavizar algo para que no se escuche tan grotesco. Y se dice que en el griego dice la palabra: no se encariñen a la plata o a las posesiones. Porque de alguna manera, si algo el Hijo de Dios debe de cuidar su corazón delante de Dios, es precisamente con este pecado, hermano, el pecado de la avaricia, que no ha dejado de ser uno de los pecados que a la luz de la palabra de Dios se ha convertido en uno de los pecados más populares en la Biblia. Fíjese que cuando se habla de la avaricia en la Biblia, algunos tenemos por entendimiento que es alguien que nomás está pensando en dinero. Pero la idea del autor cuando dice sean vuestras costumbres sin avaricia es porque la palabra costumbre, tanto como para el entendimiento de muchos creyentes, no es algo necesariamente que ya está invadiendo o esclavizando o que ya está dentro de nosotros como algo que no nos podemos despegar y algo que nos manipula, sino que cuando usa la palabra costumbres, en realidad el eufemismo del autor lo que quiere decir es, ante la idea de una sociedad en la que ustedes viven, que todos de alguna manera están buscando cómo ganar dinero, cómo progresar, cómo obtener lo que quieren para su placer, dice el autor. Dice, ustedes no caigan en esa idea. Hermanos, ustedes sabían, yo creo que algunos ya lo saben, y lo voy a repetir, y otros lo van a ver mejor. ¿Sabían ustedes que este es un país consumista? Sí lo sabían, hermanos. Este es un país en donde las personas, por lo general, quieren tener lo mejor, o queremos tener lo mejor. Es un país en donde vivimos en un entorno en donde queremos estar al último grito de la moda, donde queremos tener posesiones, donde queremos tener dinero, donde queremos tener algo que las personas de alguna manera puedan ver en nosotros que nos ha ido mejor. Este es un país en donde las personas, estadísticamente hablando, estamos, me incluyo dentro de, no en ese nivel, pero estamos en una época de deudas inmensas, en donde yo creo que una de las mayores preocupaciones que más experimentamos los habitantes de este país son precisamente las deudas, hermanos. Hago una pregunta y no conteste, es una pregunta retórica de reflexión. ¿Quién tiene deudas? Mire el silencio, ¿verdad? ¿Buenas o malas deudas? Hay buenas deudas, como una casa. Hay buenas deudas, como el querer financiar tu universidad. Hay buenas deudas, como el tener que verte en la necesidad de adquirir un carro para ir a la escuela o a trabajar. Pero también hay malas deudas, hermanos. Hay deudas que son por capricho, que son por avaricia, que son por deseo, por placer. Y precisamente cuando el autor le escribe a la carta a los hebreos, algo que me hacía a mí reflexionar cuando estudiaba es precisamente a quién le estaba escribiendo esas siguientes palabras. Porque la carta a los hebreos está considerada como una carta de persecución. Eso significa que cuando se escribió la carta a los hebreos, los cristianos de aquellos tiempos, hermano, estaban batallando para poder sostener sus vidas. Porque la persecución era tan amplia que perdían sus propiedades. Tenían que comenzar infinidad de veces para volver a intentar tener algo para la vida diaria. A tal punto y a tal manera que cuando se escucha la palabra, sean vuestras costumbres sin avaricia, u otras versiones dice, no sean ávaros. Me pregunto, ¿había ávaros en aquellos tiempos? Porque generalmente la persona ávara se le caracteriza por ser alguien de posesión y de dinero. La respuesta es posiblemente no, hermano, ampliamente. Sin embargo, le quiero recordar que una persona ávara o un ávaro no es una persona necesariamente que tiene mucho dinero. La avaricia no solamente ataca a los ricos o no solamente se caracteriza en los ricos. ¿Sabía usted que la avaricia también le puede pegar a los pobres? ¿Sí lo sabía, hermano? De hecho, es común, fíjese lo que le voy a decir, y paradójico, que la gente que no ha tenido desde su niñez, o la gente que no ha tenido y ha llegado a la adultez, es natural y común que llegan a un punto en su vida en donde están constantemente deseando querer tener más. Les voy a poner un ejemplo, aunque yo sé que aquí algunos van a decir, ¡ay, pastor, la dijo por mí! No, porque esto se aprende con el año, con los años que vive uno. Si tú eres una persona que tu sueldo no es lo suficientemente considerable para poder traer un teléfono que vale 3 veces más de lo que vale tu quincena o tu mes o tus 2 meses, eso se puede considerar la idea de la avaricia. El querer tener algo que no necesitas y que estás extremadamente convencido a endeudarte para poder estar batallando a sabiendas que estás afectando tu economía. Porque la avaricia, le voy a compartir, por lo general se asocia única y exclusivamente con el dinero. Pero la palabra avaricia en la Biblia, a pesar de que en esta idea, en la carta a los hebreos, no significa esto, en definición, en verbo, la avaricia viene de la palabra pleonexia. Y la palabra pleonexia se divide en 2 términos. Uno, pleón o pleo, que sí,
que significa más o mayor, y eco o hecho, que significa tener o poseer. En otras palabras, la palabra avaricia o la palabra codicia, se dice que son hermanas gemelas o hermanos gemelos. Y dos definiciones que brevemente le quiero compartir. Uno es la siguiente: es el deseo insaciable de tener más de lo que necesito o de tener más que otros. Pregunto con mucho respeto, hermano. Estos son mensajes en donde la gente no se goza mucho. Pero es mejor que hablemos de la avaricia ahorita a que estemos después sumergidos en problemas que seriamente puedan afectar nuestra relación con Dios. Una persona avara, una persona codiciosa, es una persona que quiere tener más de lo que necesita o, en su efecto, quiere tener más que los demás. Pero, pastor, ¿tiene algo de malo querer tener más que los demás? No, en realidad no tiene nada de malo. El querer tener más que los demás es un signo de posiblemente de progreso, de superación. Pero el problema radica cómo estamos llegando a ello. ¿Tiene algo de malo querer tener algo que no necesito? No, tampoco. Yo creo que todos tenemos muchas cosas que no necesitamos. Sin embargo, el problema no es tener cosas que no necesitamos. El problema es cómo llegamos a tener cosas que no necesitamos. Y otra definición de avaricia o de codicia, que al final del día pleonexia es lo mismo, se dice que es el deseo de tener más de lo que a uno le corresponde, o ya sea lo justo o a su debido tiempo. En otras palabras, no me lo puedo comprar, no lo puedo tener, pero sí puedo. Y ahí vamos y nos embarcamos. Oye, hermano, yo tengo tantas experiencias de mi vida cuando me embarcaba con las tarjetas de crédito a morir. ¿De veras, pastor? Sí, yo también soy humano y también me equivoco. En donde decía, pues, ¿qué tiene, hombre? La tarjeta se paga. ¿Esa risita qué significa, hermano? Que no es cierto. Que nos endeudamos. Y si algo Dios quiere en nuestra vida, es que el Hijo de Dios aprenda a vivir un cristianismo libre o sin la costumbre de la avaricia. Este mensaje, afirmo, no tiene nada que ver con finanzas. Este mensaje tiene que ver con el corazón, con la actitud, el cómo es que nos hacemos de las cosas o cómo es que deseamos las cosas de tal manera y a tal grado que si no cuidamos cómo llegamos a ellas, nuestra relación con Dios se puede perjudicar. La relación con Dios no se perjudica solamente por adulterio, por pornografía o por estafa o por robo o por asesinato, como generalmente lo tienen los cristianos por costumbre considerar. No, también los cristianos se ven perjudicados en su relación con Dios por la manera en la que vivimos y practicamos nuestras posesiones y nuestras finanzas en nuestra vida cristiana. Si no, pregúnteme a mí, que me ha tocado escuchar un montón de hermanos que están sumergidos en deudas, en pagos, en asuntos, que no pueden ni dormir, que están llorando, están sufriendo, están batallando, que luchan constantemente porque dicen, es que no sé cómo hacerle. Y pareciera ser como si estuvieran buscando la clave para poder descifrar el cáncer que no pueden sacarse de su vida. Pero es que la realidad, hermano, es que la costumbre de la avaricia o de la codicia o de la pleonexia en la vida de un cristiano puede tener esos efectos tan nocivos, tan letales y tan dañinos, que el Hijo de Dios debe de aprender a manejar en un país en donde es consumista, cómo tener una sana y vida relación con Dios en relación a este tema. Así que la avaricia, a la luz de la palabra de Dios, ¿cómo ve la luz, la palabra de Dios? ¿Cómo ve la avaricia? ¿Cómo es vista a la luz de la palabra de Dios la avaricia? En primer lugar, la avaricia es vista como el primer pecado que cometió el hombre. Fíjese lo que dice Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y el árbol era, ¿qué dice? Codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Se fija? El problema no necesariamente radica en obtener algo, sino en cómo obtenerlo. Y sigo leyendo y dice: y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Bueno, ese ya es el segundo pecado. Hermanos, cuando su esposa le diga hazme caso, sí le haga caso, pero busque al Señor también, ¿verdad? Tómelo como una recomendación. Si no, pregúntele a Adán. No, no es broma, ¿verdad? Pero vemos aquí que a la luz de la palabra de Dios, la codicia está caracterizado y considerado como el primer pecado. El deseo ardiente, el deseo indispensable de querer saber o tener más. Porque el árbol de la ciencia del bien, si algo entendió Eva, es que había sabiduría en él. Pero no solamente a la luz de la palabra de Dios, el pecado de la avaricia es considerado como el pecado número uno, sino también a la luz de la palabra de Dios, el pecado de la avaricia es una naturaleza del hombre caído. ¿Qué significa esto? Que por naturaleza, por mucho de que como hijos de Dios digamos, no, yo no soy avaro, pastor, yo estoy bien a gusto con lo que tengo. Escuchemos el desarrollo del mensaje para ver si nos podemos mejorar en ese entendimiento. Cuando el hombre peca, la palabra de Dios enseña que ahí es en donde ese defecto, esa imperfección, produjo en nosotros un desbalanceo espiritual hacia lo justo. A tal punto y a tal grado que el apóstol Pablo escribió en la carta a los Colosenses y dice, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, se refiere a la condición caída. Y dice, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos. ¿Y qué dice? Y avaricia. Porque pareciera ser que la avaricia, aunque no lo querramos aceptar, hermano, todos en alguna medida como hijos de Dios deseamos tener más. Todos en alguna medida como hijos de Dios indebidamente deseamos adquirir más. Todos como hijos de Dios en alguna medida buscamos la manera de poder satisfacer algo que aún no tenemos. Pero ¿cómo es vista a la luz de la palabra de Dios la codicia o la avaricia? Bueno, también está vista como uno de los pecados que han traído más grandes males a terceras personas. En el libro de, en la carta a los Corintios, capítulo 1, verso 6, 10, versículo 6, dice, esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como lo hicieron ellos. Cuando usted lee el capítulo 10 de la carta a los Corintios, el apóstol Pablo está tomando a manera de ejemplo qué fue lo que llevó al declive, a la destrucción y a la muerte de la primera generación de los hebreos que se encontraban en el desierto. Porque le quiero recordar brevemente, recordemos que cuando el pueblo de Dios, los hebreos, salieron de Egipto y entraron precisamente al desierto, iba una generación. Pero dice la palabra de Dios en Deuteronomio que cuando llegaron a la tierra de Canaán, abandonaron por completo el desierto, todos sabemos o algunos de nosotros hemos leído que ya no fueron más que solamente dos de ellos, Josué y Caleb. Porque precisamente a lo largo de esos 40 años aproximadamente, la Biblia habla que uno de los pecados que más llevó al punto en que Dios tuviera que dejar en su justicia y su santidad al pueblo en el desierto y que murieran, no solamente fue la idolatría, también fue la codicia, la plenoxia. En otras palabras, cuando estos hombres estaban en el desierto, esta nación estaba en el desierto, no solamente reclamaban, hermanos, no solamente murmuraban, no solamente se quejaban, sino también deseaban, también querían. Y no solo es algo para que ha traído grandes males, sino también a la luz de la palabra de Dios, la codicia, la avaricia o la plenoxia es un pecado que es llevado inclusive a muchos líderes, muchos hombres de Dios, a mentir en relación a la verdad. Escuchemos lo que dijo el apóstol Pedro en la carta, capítulo 2, verso 23. En su ambición, querrán con palabras engañosas utilizarlos a ustedes como objetos de compraventa. Pero hace tiempo que está dictada su condena y pronta para consumirse su ruina. En los tiempos del apóstol Pedro, se dice que muchos cristianos líderes, principalmente profetas, pastores, apóstoles, que gente que había sido enviada por el evangelio, empezó a ver que recibían ofrendas o que recibían posesiones, porque recordemos que dice la carta a los Hechos, capítulo 3, ¿se acuerda que dice que iban y vendían sus propiedades y qué hacían? La ponían a los pies de los apóstoles. ¿Sí se acuerdan de esa historia? Pero no solamente era dinero lo que daban, también daban sus posesiones. Pues décadas después, la iglesia de Cristo, algunos de esos creyentes, cuando empezaron a ver que empezaban a recibir regalías, honorarios, ofrendas de amor y todo eso, dice la palabra de Dios que sus corazones empezaron a entenebrecer al punto y al grado que por el hecho de obtener o querer desear más, la verdad la empezaron a vender. En otras palabras, le empezaron a dar la gente por su lado. Escucha, hermano, hay algo que he guardado en mi corazón, hablo a título personal y humildemente se lo comparto. He guardado en mi corazón desde que empecé a servir a Dios, principalmente en el ministerio. Desde antes yo ya servía a Dios, pero principalmente en el ministerio pastoral. Y es a no venderme. Cuando me refiero a no venderme, no me refiero por dinero necesariamente. No predico para buscar su aceptación. No enseño para caerle bien. No es mi propósito que usted se sienta a gusto conmigo para que usted me beneficie. Que Dios me libre. Porque el apóstol Pedro enseñó claramente que los hijos de Dios en aquellos tiempos, debido a que empezaron a voltear y a desentender de qué se trataba el mensaje de la cruz, empezaron a hablarle a la gente y a decirle por su lado de qué manera debían de enseñar o de qué manera Dios quería estar con ellos. Y el apóstol Pedro les da una advertencia a los cristianos y les dice, el evangelio no se puede vender. ¿Pero qué es vista la avaricia? ¿Cómo es vista la luz de la palabra de Dios? Bueno, también es visto como un pecado que lleva a la condenación eterna. Mire lo que dice la carta a los Corintios, capítulo 6, verso 9 en adelante. Dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los homosexuales, ni ladrones. ¿Y luego qué dice? Ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Sabía usted que cuando un cristiano tiene costumbres de avaricia, ideas constantes de avaricia, o un cristiano tiene problemas con el pecado de la avaricia, ¿sabía usted que su relación con Dios puede estar en jaque al punto y al grado que puede estar apartado del reino de Dios cuando Cristo muera, cuando Él parta? Mire, el pecado de la avaricia, de la plenoxia o de la codicia, es un pecado tan letal, tan mortal, que ha llevado a infinidad de hombres de Dios, que ha llevado a infinidad de cristianos, no solamente a una vida desenfrenada, sino también a una vida apagada en su comunión con Dios. Así que, brevemente, traigo unas preguntas que le quiero compartir. ¿Cómo saber si soy un creyente con tendencias avaras? ¿Las quiere escuchar, hermano? ¿Cómo saber si soy un creyente que tiene ideas de avaricia, de plenoxia, de codicia? Bueno, va. Son siete comentarios. Breve, empiezo. Si usted y yo tenemos un deseo desmedido de querer tener más dinero o posesiones que otros, eso sí es avaricia. Es un test. Es una manera de decir, si yo estoy constantemente viendo a alguien y yo lo veo y digo, yo quiero tener lo que él quiere, pero no solo lo que él tiene, quiero tener más que él para que se le quite, eso puede ser avaricia o un deseo de avaricia. Dos, ¿cómo saber si soy una persona avariciosa o codiciosa? Bueno, parte de mis pensamientos diarios se concentran en el dinero y las posesiones. Si usted es un cristiano que parte de su día solamente está pensando en tener, ya sea una posesión o en ganar más dinero, eso es una costumbre o una tendencia o el pecado de avaricia. Tres, el ayudar a los demás no es un asunto mío, sino que cuando me toca ayudar, lo hago o en desagrado o en incomodidad. El avaro, por lo general, cuando se trata de ayudar a los demás, se incomoda. Siente que le van a quitar. Siente que el dar, las personas no se lo merecen, que se lo tienen que ganar, que lo tienen que trabajar y que cada quien tiene que esforzarse por su propia vida. ¿Cómo saber si soy una persona avariciosa o codiciosa? Por lo general, el mayor de tu tiempo está en ti y no en quienes son importantes para ti. El avaricioso tiene una característica, es egoísta. Él nomás piensa en su satisfacción. A pesar de que está rodeado de otras necesidades, él solo está pensando en cómo satisfacerse a sí mismo. En otras palabras, es una persona que dice, yo tengo que trabajar porque tengo que salir adelante, porque tengo que sacar a la familia adelante, porque tengo los gastos que cubrir y lamentablemente le pierde el interés a las personas que lo rodean. Y el avaro no necesariamente es alguien rico. Yo conozco gente de baja economía que están totalmente rendidos a sus trabajos y ellos dicen que trabajan por necesidad y justifican la responsabilidad, pero en realidad es que son avaros. ¿Por qué? Porque el pecado de la avaricia nos desbalancea, nos desmedide, como diría alguien por ahí. ¿Cómo saber si soy una persona con avaricia? Tu fuerza, ánimo y capacidad es más intenso en tus posesiones que en tu vida espiritual. Mira, cuando un cristiano tiene el momento de evaluar si es una persona avariciosa, mide en dónde demuestra mayor actitud. Si tú eres una persona que te gusta mucho trabajar, te gusta disfrutar tus posesiones, te gusta disfrutar lo que tienes, y estás en ese deseo de alegría, de regocijo, pero cuando se trata de llevarlo a la par, a tu vida espiritual, a tu comunión con Dios, no te atrae o te produce esa satisfacción o mayor que lo que son tus bienes materiales, ahí hay un problema de idea de avaricia en el corazón. ¿Sí me voy a explicar, hermano? No está mal, hermano, que si tú te compras un vehículo, te alegres y andes gozoso un buen tiempo. No. El problema radica cuando en tu vida espiritual no sientes la misma energía, el mismo placer, el mismo gozo, la misma alegría, como cuando adquieres algo material. ¿Cómo saber si soy una persona avariciosa o codiciosa? Para obtener más, eres y serías capaz de quebrar los mandamientos de Dios. La gente avara, por lo general, es una persona que no le interesa y no le importa, con tal de obtener lo que quiere, a sabiendas de los principios bíblicos, primero está su deseo y luego está después lo que la palabra de Dios enseña. En otras palabras, el corazón del avaro llega a un punto y llega a un grado en donde se atreve a robar o a estafar. Y por último, experimentas más alegría o tranquilidad en tus bienes que en la palabra de Dios. Dice que la persona avara suele sentir más tranquilidad en lo que obtiene que en las promesas de Dios. Y este es un problema. Porque el hijo de Dios, por lo general, debe de aprender que aunque el dinero produce un grado de tranquilidad o de seguridad, el hijo de Dios debe de aprender a saber que la mayor tranquilidad no está en lo que posee ni en lo que tiene económicamente, sino está en las promesas que Dios ha plasmado para nuestra vida cristiana. En otras palabras, tú y yo podemos estar en deudas, tú y yo podemos tener necesidades diarias, tú y yo podemos tener hasta cierta medida lo que otros ya tienen, aún nosotros lo carecemos, pero como tenemos la paz de Dios en nuestro corazón, nuestro gozo radica no en lo que ya vamos a obtener o lo que nos da tranquilidad, sino en la palabra de Dios, en la presencia de Dios, en la comunión con Dios, en la salvación, en la búsqueda de Dios. Ahí es donde radica verdaderamente el gozo de un cristiano. Es como a veces lo he dicho yo, ¿verdad, hermanos? Cuando vienen los meses de febrero, marzo y abril, el pueblo, ¿cómo anda gozoso? ¿Y sabe por qué, verdad? Bueno, no todos, pero la mayoría. Porque entran en un estado, es más, hasta se canta con más alegría. Hasta se gozan los hermanos. ¡Qué bendición venir a la iglesia! Claro, es que no es lo mismo venir a la iglesia sin un dólar partido a la mitad que saber que tienes 5,000, 8,000 dólares en tu cuenta bancaria. Claro que no es lo mismo estar batallando a tener la necesidad cubierta. Porque la avaricia, vuelvo a repetir, no es necesariamente la idea de ambicionar el dinero y estar loca, excesiva, fanáticamente entregado a ello. No, la tendencia, la idea, la costumbre de la avaricia es cuando perdemos el enfoque de lo que verdaderamente es nuestra paz. Es cuando perdemos el enfoque de lo que verdaderamente debemos de cubrir como hijos de Dios. Ahora, ¿por qué un cristiano es llamado, acorde a la carta a los hebreos, a cuidarse de la avaricia? ¿Por qué el autor dice que sus costumbres no sean las posesiones, que tus costumbres no sean el dinero, no sea la plenoxia? ¿Por qué dice eso el autor? Bueno, voy a brevemente a compartir tres razones. Uno, porque la avaricia, las tendencias de la avaricia, la idea de la avaricia, la desmedida y desbalanceada idea de poner la mirada más en las posesiones, en las riquezas, que en la vida en Dios, es porque tiene el efecto de inclusive desviarnos de la fe. Miren lo que dice Primera de Timoteo capítulo 6, verso 10. La avaricia, en efecto, es la raíz de todos los males. Y arrastrados por ella, algunos han perdido la fe y ahora son presa de múltiples remordimientos. En el hebreo la palabra remordimiento está en mejor claridad y dice arrepentimiento, que tiene más sentido. En otras palabras, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice: Timoteo, a mí me ha tocado ver cuando los hijos de Dios, en su deseo de querer tener más, al punto que sin darse cuenta han hecho cosas tan indebidas que están arrepentidos de ellas. Porque eso sí es cierto, hermano. El deseo desmedido de querer tener más o el deseo desmedido de querer buscar más, ante los ojos de Dios nos puede afectar en la fe. Dos, porque el cristiano es llamado a cuidarse de la avaricia, porque la avaricia o la codicia se puede convertir en un Dios. En una ocasión Jesús dijo en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro. Dice, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La versión 60 le da un mejor contexto y dice, ningún esclavo. Otra versión dice, nadie puede servir. Porque en los tiempos bíblicos los esclavos eran personas que se rendían en cuerpo, alma y entendimiento al señorío de una persona. Y en otras palabras, lo que Cristo le estaba diciendo a sus oyentes, a su audiencia en ese momento era, el Hijo de Dios no debe tener ninguna tendencia, ningún deseo desmedido. No debe tener al punto y al grado que vea las posesiones, que vea el dinero, que vea lo que le atrae, le hace sentir bien, más que a Dios, porque no pueden servir a los dos. Mire, el Hijo de Dios, si algo se debe de cuidar en estos tiempos y en este país, es de las tendencias y de las costumbres de la codicia o de la avaricia. Porque es una presa muy fácil, hermanos. ¿Quién no quiere tener más? Todos. ¿Quién no quiere disfrutar más? Todos. Y no es pecado, hermano. La Biblia no habla de ello que es pecado. El problema es el cómo llegamos a ellas. La Biblia no está en contra de que tú quieras dejar de ser un empleado y te quieras convertir en una persona que tenga un negocio. No está en contra la palabra de Dios de ello. La palabra de Dios no está en contra en que tú quieras liquidar tus deudas. La palabra no está en contra de que tú quieras mejorar económicamente. No está en contra de ello. Lo que la palabra de Dios claramente te detiene y me detiene es el cuidado de que cuando estamos cayendo en lo desmedido, tiene el efecto, el grado, el poder, la virtud de inclusive alejarnos de nuestra comunión con Dios. Así que cuando Jesús dijo, fíjese lo que dice Lucas capítulo 12, versículo 15, y dirigiéndose a los demás añadió, procuren evitar toda clase de avaricia, porque la avaricia o porque la vida de uno no depende de la abundancia de sus riquezas. Cuando se lee en el griego, perdón que utilice, es que habla mejor, hermanos, el lenguaje que el castellano. Cuando dice de toda clase de avaricia, es porque la avaricia no solo es dinero. La avaricia también pueden ser las posesiones. La avaricia o la plenoxia o la codicia también puede ser la mujer de tu prójimo o el hombre de tu prójimo. La avaricia también tiene que ver con el desear el negocio que alguien tiene. Tiene que desear con la casa que alguien tiene. Tiene que desear con los bienes que alguien tiene. Y cuando Jesús decía toda clase de avaricia o de plenoxia, se refería a cualquier cosa que queremos desear más de los demás. Y un cristiano sí debe de cuidarse, hermano, de no caer en la tendencia, en la idea, en la cultura, en la costumbre de la avaricia. ¿Por qué? Porque la avaricia, a la luz de la palabra de Dios, la Biblia claramente enseña el querer desear más, el querer buscar más de manera indebida, el querer tener más de manera indebida, la Biblia lo llama como aquello que no te puede saciar. Dice Eclesiastés 5:10, los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Aunque en el hebreo la composición es dinero, también hay otra connotación en el hebreo que tiene que ver con la manera desmedida de querer más. Y lo que dice en este caso el autor Salomón, le dice, el querer desear tener más las posesiones, la vida, los placeres, los negocios, las riquezas. Dice Salomón, al final del día nada te sacia. ¿Y sabe quién lo estaba diciendo? Alguien que no fue saciado. Porque si algo disfrutó Salomón es la riqueza inmensa. Pero ¿qué también encontramos en la palabra de Dios? Que la codicia es un detonante de grandes pecados. Dice Josué 7:21. ¿qué vi entre los despojos? Un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un changote, así dice esta versión, hermano, la Reina Valera actualizada, de oro, de peso de 50 siclos. 50 siclos básicamente venía siendo traducido al español de 100 kilos. De un kilo, perdón, discúlpeme, de un kilo. Lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido debajo de la tierra o debajo de en medio de mi tienda y el dinero debajo de ella. ¿Cuántos recuerdan cuando Josué salió a pelear en una ocasión y perdió una batalla? ¿Sabían ustedes, hermanos, que Josué caminó en su comunión con Dios de tal manera que él, por él no perdió ninguna batalla? Por él. Pero esta batalla que perdieron en esta ocasión, no la perdieron por él. La perdieron por un hombre llamado Acán, que Dios había dado la instrucción que una vez que vencieran al enemigo, que eliminaran al enemigo, les dejó en claridad y no tomen nada de las posesiones de ellos. Y dice la palabra de Dios que cuando salieron a la batalla, perdieron. Josué va delante de Dios y le pregunta a Dios, Señor, he hecho las cosas como tú me lo has pedido. ¿Por qué perdí? ¿Quién no le iría delante de Dios y le diría al Señor, si las cosas están como tú me las has mandado a hacer, ¿por qué no salen como tú quieres que salgan? Y dice la palabra de Dios que va y consulta, y cuando pregunta se da cuenta, y uno de ellos habla, y en este caso Acán, que en una de las batallas fue y tomó posesión de unas riquezas o de unos artículos de valor, y los escondió en su lugar. En otras palabras, en esa ocasión, el tomar de manera indebida se convirtió en anatema, en maldición. Escucha lo que te voy a decir. Esto va para los papás, esposos, mamás, esposas. Si no cuidamos nuestro corazón y tenemos tendencias de avaricia, tenemos costumbres de avaricia, tenemos la capacidad espiritualmente de afectar las finanzas de nuestro hogar. Y podemos estar trabaje y trabaje y trabaje y gane y nada nos sacia. Podemos estar trabaje y trabaje haciendo y construyendo y reparando y haciendo y todo lo que tú y yo querramos y no solamente no nos va a saciar, sino hasta nos puede traer maldición de parte de Dios. ¿Por qué? Porque la codicia, el bien mal habido, porque lo indebido delante de Dios a la luz de la palabra de Dios está considerado como algo mortal. Y no solo ello, sino también la avaricia. La Biblia dice que si no sale de nuestro corazón, se puede convertir en nuestra caída espiritual. Mire el verso que solamente traigo en relación a una conversación. Maestro, dice Mateo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre, es la historia del joven rico. Dice Jesús mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Esta es la historia del joven rico, que dice la Biblia que va y cuando se encuentra con Jesús se postra delante de él. Y este joven rico, de acuerdo al narrador, utilizó una palabra que solamente se le da a Dios, que en el castellano le llama maestro, pero en el griego le llama rabí, en otras palabras, enviado de Dios. Este joven tenía entendimiento que con quien estaba hablando era con el mismo Hijo de Dios. No tenía la duda. Y cuando Jesús le empieza a investigar, a preguntar y le dice, bueno, una cosa te falta. Y sabe, le dio Jesús en uno de los mayores problemas que experimentan los seres humanos. La codicia, la avaricia, la plenoxia. Le dijo, toma todo lo que tienes y dalo a los pobres y luego vienes y me sigues. ¿Sabe qué hizo este joven, hermano? Nosotros leemos una versión muy suave, que es la 60. Pero la otra versión más vieja dice que este joven puso una cara larga. Otra versión dice que se frustró, porque da a entender que Jesús le habló en la parte más difícil que en ocasiones se le puede hablar a un cristiano, y son sus bienes, o son sus posesiones, o es el querer tener más. Dios no está en contra, hermano, de que un hijo de Dios busque el progreso. La pregunta es el cómo. Dios no está en contra en que un hijo de Dios tenga el bien de querer progresar. La pregunta es, ¿cuándo? ¿Sabía usted, hermano, que por el deseo inmenso, incansable, desmedido, descontrolado de muchos cristianos por querer tener más, ¿sabía usted que han hecho y son capaces de sacrificar a sus familias? De hecho, es muy común en estos días. La gente que tiene tendencias avaras es capaz de inclusive afectar su propio cuerpo con tal de obtener lo que quiere. Son capaces inclusive de afectar sus propios matrimonios con tal de obtener lo que quieren. Son capaces inclusive de poner su testimonio por abajo con tal de obtener lo que ellos desean. Y si algo se ve en estos tiempos en muchos cristianos, es esto, hermano. Y un hijo de Dios debe de saber cuándo es el momento de caminar con Dios para ser bendecido y cuándo no es el momento para que simplemente yo me dedique a consagrarme delante de Dios. En este país las personas estamos esclavizadas literalmente al consumismo. No es correcto que un hijo de Dios no pueda salir de sus deudas. No es correcto que un hijo de Dios almacene cosas de manera desmedida en relación a lo mismo, a la avaricia, al querer tener más y más. No es correcto que un hijo de Dios pierda el enfoque de que lo más importante es hacer tesoros en el cielo más que en la tierra. Hermano, muchos cristianos en la actualidad ya ni siquiera tienen problemas con la tentación del sexo opuesto. Ya su mayor problema es el dinero, son sus posesiones. Muchos cristianos ya no tienen problemas con la soledad o con la tristeza. No, su mayor problema está en el desear lo que tiene su prójimo. Y la vida del Hijo de Dios no radica en lo que Dios nos, en lo que nosotros podemos tener. Radica en lo que Dios nos quiere dar. Hermano mío, este consejo que le daba el autor a los hebreos, a los cristianos de aquellos tiempos, por algo se los daba. Seguramente los cristianos de aquellos tiempos querían obtener más, pero de la manera incorrecta. Querían progresar más, pero de la manera incorrecta. Querían desear más, pero no de la manera apropiada. Y el Hijo de Dios tiene que aprender a frenar esos deseos, esas famosas necesidades, esos gustitos que nos queremos dar. ¡Frénalos! ¡No te endeudes! Ese es un deber cristiano. Endéudate con cosas que valgan la pena. Endéudate con cosas que realmente van a traer un fruto a tu vida o a tu familia, pero no nos endeudemos con cosas pasajeras. Deseemos sabiamente lo que Dios quiere para nosotros y no lo que no nosotros queremos querer para nosotros mismos. Porque si algo daña al Hijo de Dios en la actualidad es estar pensando constantemente en querer tener más. Yo entiendo perfectamente que estos no son mensajes porque muy aceptados y muy populares porque se forma una barrera, un mecanismo de defensa. Usted que sabe de mis deudas, pastor. Usted que sabe de mis gustos. Yo sí puedo pagarlo. ¡Ah! Un montón de cosas que se nos vienen a la mente. No, pastor. Le hace falta vivir más. No, pastor. Yo vivo en otra economía. Yo ya decreté. No, pastor, desde chiquito a mí Dios me ha bendecido. ¿Sí? ¿Y cómo está tu matrimonio? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo está tu mente? ¿Tu salud emocional? ¿Cómo está tu vida espiritual? Si tú me dices que todo eso lo estás tú o yo manejando en la comunión con Dios de manera moderada y tenemos nuestro verdadero enfoque en las verdaderas prioridades que el cristiano debe de tener, te aplaudo y me quito el sombrero. Pero si tú o yo estamos en la situación en donde no puede ser posible que estemos pensando más en lo material que en lo espiritual, tenemos una necesidad muy fuerte que cambiar. Entonces, ¿cuál es el antídoto para la codicia o para la avaricia? Uno, marca tus prioridades. Primero es nuestra vida espiritual, hermano. Nuestro matrimonio, nuestra salud, nuestra familia, nuestro servicio a Dios, eso es importante. ¿Sí lo sabía, hermano? ¿Sí, verdad? Siento como que estoy hablando en François. es que la sociedad en la que vivimos, todos queremos tener. Yo también quiero tener. No me vado. Pero la pregunta es ¿cuándo? Y la pregunta es ¿cómo? Yo también quiero progresar, hermano. Pero la pregunta es ¿cuándo? Y la pregunta es ¿cómo? Si me atrevo a comprometer el querer buscar más para mí, sacrificando mi salud, mi familia, mi matrimonio, mi vida espiritual, creo que tengo que detenerme. Otro antídoto para la avaricia o la codicia. Hay que aprender a contentarnos con lo que tenemos ahorita. Mire lo que dice Hebreos capítulo 13, verso 5, en el fragmento segundo de la oración. Dice, conténtate con lo que tienes. No, pastor, pero pues, ¿cómo voy a estar contento con lo que tengo si apenas sirve esa mugre? Bueno, ¿y tú crees que por estar de mal humor va a cambiar esa mugre y va a funcionar? O sea, ¿tú crees que por verla y decir, mugre cosa, esa cosa va a decir, me fajo los pantalones y ahora funciono bien? No. Estar contento con lo que tenemos es estar de acuerdo que Dios nos da en ese momento lo que realmente necesitamos para esa ocasión. 3. Desiste de esa actitud y establece límites. La avaricia es algo que generalmente lo manejamos de manera individual. Yo he aprendido que la idea propia de cada quien en relación a las tendencias de avaricia o a las costumbres de avaricia, yo he aprendido que es muy personal, hermano. Es depende de cómo lo mira cada quien. Pero hay un verso en la Biblia, Proverbios 23, 4, y dice, no te desgastes tratando, aquí dice específicamente de hacerte rico, que aplica también para las posesiones, la aneploxia y todo eso. Dice, sé lo suficientemente sabio para saber cuándo, ¿qué? Detenerte. Aprendamos a detenernos, hermanos. Si usted no es necesario, fíjese lo que voy a decir, se lo digo con mucha responsabilidad y Dios es testigo. Si no es necesario que trabaje más, no trabaje más. ¿Qué está diciendo? No trabaje más. Conviva con su familia. Busque a Dios. Vaya y visite a alguien. Ríndase a Dios. Esté tiempo con su matrimonio. Dese cuenta que hay límite para todo y hay tiempo para todo. No se trata solamente de generar cosas. Tener los límites es saber que cuando mi carne ya está pasando a mejores deseos que mi vida espiritual, tengo que detenerme y decir, esto no es responsabilidad, esto no es compromiso, esto ya es avaricia. Y me detengo y modero mi comunión con Dios como debe de ser en primer lugar mi comunión con Dios. Pero sabe, es difícil pensar así. Porque generalmente el querer tener trae esa satisfacción humana, trae esa satisfacción personal. Y buscar a Dios es una satisfacción espiritual. Esa es la gran diferencia, que a veces no sabemos cómo diferenciarla. Otro antídoto para evitar la avaricia o la codicia. Vente, hija, acompáñame. Oremos a Dios que se incline nuestro corazón a su palabra. Fíjese lo que dice Salmo 119:36, que dicho sea de paso, este es un acróstico. Y el que lo escribió, lo adoptó. Y dice, pon en mí el deseo de cumplir con tus mandamientos y no el de satisfacer mis deseos egoístas. El salmista le decía a Dios, yo sé que hay cosas que tú quieres para mí y hay cosas que yo quiero para mí. No pueden estar a la misma par. No pueden. Debo de desear más lo que tú quieres para mí que lo que yo quiero para mí. Vuelvo a repetir. El salmista oraba y decía, debo de desear más lo que tú quieres para mí que lo que yo quiero para mí. ¿Qué pasaría si es una, hipotéticamente hablando, en otras palabras, un ejemplo? ¿Qué pasaría si le dijéramos a Dios, qué es lo que quieres para mí? ¿Y qué pasaría si Dios nos empezara a decir, con lo que tienes hasta este día, estás bien para vivir. Ahora enfócate más en tu vida espiritual. Enfócate más en tu matrimonio. Enfócate más en tus hijos. Enfócate más en tus padres. Enfócate más en tus hermanos. Enfócate más en servirme. Soy muy respetuoso, hermano. ¿Seríamos capaces de frenar más el deseo, más la plenoxia, la codicia, la avaricia? ¿Seríamos capaces de hacer eso para buscar más a Dios? La verdad, hermano, es muy difícil. Porque por lo general, siempre estamos buscando la manera de hacer más para ganar más y tener más y disfrutar más. Es natural. Pero ¿cuántas personas no han sacrificado su salud por querer tener más? Si no, pregúntele al hermano Juan. Pregúntele, siéntese un momento con él. La gran mayoría de las personas que entran a los hospitales es porque desbalancean su físico, desbalancean sus emociones, desbalancean y excesivamente caen en donde no deberían de caer. Dios no está en contra del progreso. Dios te quiere ver bendecido, Dios te quiere dar, Dios te quiere ahondar de sus bendiciones. Yo lo creo, hermano. Pero lo que yo no acepto conforme a la palabra de Dios es el cómo me quiero hacer de ellas. Muchachos, este consejo es para ustedes que están jovencitos, que todavía no están casados. Te lo diré tal cual, aunque me entere o no me entere, me lo hayas dicho en el pasado o no me lo hayas dicho, lo diré tal cual. Si ahorita actualmente tienes deudas, y no es una deuda estudiantil, o no es una deuda de tu trabajo, de tu carro, porque vas al trabajo, te lo digo en buen plan, estás cayendo en ideas de avaricia. Estás deseando cosas que están fuera de tu presupuesto. Por eso es que muchas de las veces cuando llegan al matrimonio son un caos, porque no saben controlar sus finanzas, o no sabemos. Y por eso los matrimonios, estadísticamente hablando, está comprobado. ¿Que sabías tú que de las tres razones de los divorcios en los matrimonios, ¿sabes cuál es una de ellas? ¿Cuál, Víctor? Las posesiones, el dinero, el querer tener más, el querer desear más, el ser capaz de dejar a un lado mi sueño, mi salud, mi tiempo tan valioso por querer ganar unos dólares más. Muchos cristianos dejan de servir a Dios porque se sienten que no pueden salir adelante económicamente. Estás mal. Dios te ha dado lo que tienes ahorita, Él te lo ha dado. Y una cosa sí lo sé, Él no te ha desamparado. Y una cosa sí sé, no te va a desamparar si tú te cubres bajo la sombra del Omnipotente y esperas hasta que pasen los quebrantos y vendrá la bendición de Dios en su tiempo y en forma. Pero hoy en día muchos cristianos batallan, luchan, no son felices con lo que tienen. Bueno, pastor, para usted es fácil, pastor, decirlo. Tal vez a usted le va muy bien. Usted no está en mis zapatos, se lo digo con todo respeto. Yo sé lo que es tener una familia y sacar adelante un hogar. Tengo las mismas sensaciones que tú tienes, con la diferencia que tengo que volver a la palabra de Dios y tengo que darme cuenta que mi prioridad no radica en querer tener más o en querer gozar de más. Radica en mi vida espiritual, en lo que Dios me ha dado, que son hijos, un matrimonio, una familia, mi corazón, y de ahí en adelante lo que vaya llegando es añadidura. Por esas razones que nos puedes ver buscando y amando a Dios cada día. Tu corazón, dijo el autor a los hebreos, no desees más. Cuídate. Quiero invitarlo ahí en donde está en su lugar. Cierre sus ojos.